Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Valladolid está lleno de eventos y nosotros lo estamos contando. ¿Por qué? Bueno, pues porque este fin de semana vuelve una nueva edición de Naucas, ese evento para todos los públicos que consolida esta cita en el calendario de acontecimientos culturales relevantes de la ciudad. Y es que es una cita en la que investigadores y expertos de diferentes áreas pues ponen el conocimiento aquí en Valladolid y nosotros podremos escucharlo. Pero también hoy se ha inaugurado esa décima edición de Mercartes, esa cita que se ha convertido en un punto de encuentro de referencia y de negocio fundamental para el sector de las artes escénicas que se da aquí en Valladolid. Hablaremos con ellos y también vamos a hablar, por supuesto, con la Red Española de Teatros, que precisamente ha escogido Valladolid, en parte involucrados con Mercantes, para llevar a cabo esa tercera Asamblea General de este año 2023 y cerrar aquí muchos acuerdos en cuanto a todos los teatros nacionales, que de lo que vamos a poder ver y disfrutar todos los asistentes. Además, también no vamos a olvidarnos que Valladolid está cogiendo estos días todo ese conjunto de chefs venidos de toda España y de todo el mundo en el concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, y con motivo precisamente de este concurso, pues ayer la Asociación de Hostelería de Valladolid ha publicado el libro Pincho de Oro en Valladolid, esos 25 años que se lleva celebrando el concurso provincial que propició esto que estamos viviendo hoy en nuestra ciudad. Vamos a hablar también, por supuesto, con Mercedes de Todo Catering para que nos cuente esa receta que nos ha preparado en este martes otoñal, y vamos a saber qué es lo que está pasando con esos 250 migrantes que estaban en Medina del Campo.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Yo creo que cada semana aquí en Valladolid apostamos y hablamos de todo el trabajo que llevan a cabo la Policía Municipal de nuestra ciudad. Ensalzamos esa labor, que hoy además también vamos a sacar pecho por todas las medallas y todos, bueno, pues los reconocimientos que han tenido a lo largo de todo este año. Pero a mí me gustaría hacerlo hoy además con más hincapié, viviendo escenas como las que vivimos ayer en todo el conjunto de España y también aquí en Valladolid, donde medio millar de personas se manifestaron contra esa compra de votos, vamos a llamarlo así, del Partido Socialista, que da impunidad criminal a aquellos que hace unos años pues también nos hacían vivir escenas de terror que estamos repitiendo en las calles de toda España, como digo. Lo que yo también ayer lamenté, y esto es algo personal, es esa, bueno, pues no sé si malentendida actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la Policía Nacional, que lo único que quieren es intentar que la seguridad esté en nuestras calles, y aún así también ayer se les increpó pues de una manera, bajo mi punto de vista, malentendida. Pero queremos saber qué es el trabajo, cómo hacen el trabajo nuestra Policía Municipal y sobre todo todos esos logros y méritos que han conseguido gracias a él. Y para ello, pues nos lo va a contar Fernando Millán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, porque hoy vamos a estar orgullosos, ¿verdad?, de todo el trabajo que lleváis a cabo. La semana pasada, recuerdo, teníamos con nosotros a Aitor, que se había llevado esa medalla nacional por todo lo que acontece y sobre todo todo lo que divulga en cuanto a la seguridad vial. Pero no es la única medalla o reconocimiento que habéis recibido por el trabajo que lleváis a cabo toda nuestra Policía Municipal.
No, efectivamente. Bueno, como tú bien has relatado ahora, la labor de las policías, de las fuerzas de seguridad, son controvertidas a veces, uh-huh. Pero realmente hay una labor enfocada siempre al punto de vista de la ayuda. Entonces, hay veces que no es entendida por varias partes, por una parte o por una persona, entonces siempre estamos ahí en entredicho. Pero sí que es verdad, y yo lo puedo decir, que con mi experiencia y con la experiencia de la Policía de Valladolid, de todo digamos, todo este trayectoria, esta trayectoria que he tenido en los últimos años, tenemos mucha historia, pero si nos ceñimos a los últimos años, nos hemos centrado mucho en la ayuda. Sé que lo visible suele ser lo que vemos en la calle o lo que nos, bueno, cuando nos pica un poco más, ¿no? Si nos rascan el bolsillo, si nos ponen una multa. Pero realmente es una de las labores que tenemos, que es la de guardar y hacer guardar, ¿no? Las normas de tráfico, en este caso, que son las principales, pero hacemos otras muchísimas cosas. Y esto ha sido una de las, de los reconocimientos que hemos tenido este año por parte de la Junta de Castilla y León, que nos ha otorgado varias medallas al mérito policial de las policías locales de nuestra comunidad. Y, bueno, pues de lo cual estamos orgullosos, y sé que suena un poco ahí, ¿no?, a sacar pecho de... Pero bueno, siempre hablamos del trabajo que hacemos, y creo que también es justo reconocer que un día, pues, que vengamos a hablar de ello, ¿no?
Claro que sí, así que cuéntanos, no hace falta ni justificarlo, ¿eh, Fernando? Porque muchas veces nos tenemos vergüenza de decir, pues fíjate, es que me han dado esta medalla, no sé si... Pues por supuesto que tenemos que reconocer también ese trabajo, sí, y los méritos que lográis, y no tenemos que estar avergonzados de decir que, oye, pues gracias a todo lo que lleváis a cabo, pues os lo han reconocido a nivel institucional.
Sí, además ha sido a nivel de plantilla, uh-huh, y también de forma individual a varios compañeros, entre ellos nuestra jefa, la superintendente jefa, que también ha recibido una medalla de oro. Pero sobre todo yo quiero hacer constar, ¿no?, que el valor que tienen las medallas colectivas dice mucho del trabajo global que se hace y durante mucho tiempo. Una de ellas ha sido por la elaboración de todo el plan, de toda la planificación del Día de la Vuelta Ciclista a España. Uh-huh. Es un día muy importante que pasó muy rápido, pero que estuvo varios meses en nuestro departamento de planificación, los cuales los compañeros han hecho un trabajo maravilloso en el departamento nuestro de Relaciones Externas, que nos hemos encargado de informar y de intentar prevenir, ¿no?, todos los problemas, y el día salió estupendo. Entonces, sí, es de justicia decir que ese trabajo se vea recompensado ahora, pues bueno, no está nada mal. Y luego, a título particular, bueno, las otras medallas vienen dadas también por otras no tan amables intervenciones, que han sido las de las explosiones que han sido protagonistas en el verano. Con la de la calle Goya y la calle Juan de Valladolid en Parque Sol, que, bueno, en estas vienen dado por una desgracia que ha ocurrido, que encima ha quitado vidas, lamentablemente, que nosotros lo único que hemos podido hacer ha sido estar allí, apoyar, intentar ayudar, intentar asegurar la zona, porque en el ahora a toro pasado se ve todo, bueno, pues no pasó nada más, que, ni nada menos, uh-huh, pero en el momento no se sabía lo, claro, que podía pasar. Entonces tenemos que tomar una serie de decisiones que los compañeros que estuvieron allí, bueno, pues estuvieron sublimes, y lo digo con mayúsculas porque...
No tiene
también
que ser fácil.
Claro, y además tenemos que tener en cuenta que las decisiones que se toman en un momento dado, tenemos a lo mejor muy pocos segundos para tomarlas y hay que acertar. Para eso estamos entrenados, para eso estamos formados, pero bueno, luego hay que demostrarlo. Y en este caso se ha demostrado, con lo cual, ¿qué podemos decir? Pues nada, que bienvenida sea la medalla. Luego, por su parte, la superintendente de la policía, Julia González, ha sido condecorada con la medalla de oro al mérito de la policía, como digo, en reconocimiento a la excelencia de su trayectoria profesional y demás. Y después también la Junta nos ha galardonado a título particular a varios policías del cuerpo, en este caso a dos compañeros, que se les concedió esta medalla de oro por el valor, la decisión y el valor demostrado en el rescate en el río Pisuerga, sí, a una mujer víctima de una agresión de violencia de género, en este caso, en agosto de este año. La medalla de plata a otros cuatro compañeros, a tres compañeros y una compañera, por la rapidez y coordinación en la intervención de una localización y atención de una menor presunta víctima de agresión sexual y la inmediata detención del presunto agresor en ese momento, que fue el 14 de junio en este caso. También ha sido distinguido otro compañero que, fuera de servicio, salvó la vida a un hombre en una parada cardiorrespiratoria. Y bueno, yo creo que todo esto nos hace no solo sacar pecho y decir con orgullo, sino, bueno, estar orgullosos y darnos fuerzas para seguir trabajando y para seguir, digamos, sirviendo al ciudadano, al vallisoletano de a pie, que es nuestra función.
Claro que sí, lo demostráis con todas las actuaciones que lleváis a cabo, y sobre todo yo creo que también aquí explicando semana a semana todo ese duro trabajo, muchas veces no conocido o reconocido, poco visible, pero que también lleva a cabo nuestra Policía Municipal. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Y es momento ya de conocer la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos con todo lo que está pasando, ¿qué has escogido para hacernos pensar?
Vamos a ver, mira, comentaba un tertuliano brillante el otro día que la relación de miedo y odio son inseparables dentro de la condición humana. Se retroalimenta. Si uno tiene el poder y lo ejerce mal, más si llevas porra y pistola al cinto, el otro se llena de miedo y pierde su verdad y su razón de existir porque el miedo no se lo permite. Viene esto a cuenta porque se había entablado una conversación sobre el ejercicio de la profesión de la policía municipal de nuestra ciudad. Y comentaba Tertuliano que ese grupo ha pasado de ser un grupo de agentes del orden agradable que ayudaba a los vecinos en sus tareas de vecindad y de circulación a lo que se ha convertido ahora en elementos represivos del poder municipal. Que en vez de ayudar a los vecinos en sus dudas y errores involuntarios, les maltratan con una gesticulación y oratoria despectiva y amenazadora cuando no sancionadora. Además, esto es siempre con los más débiles, remarcaba el buen hombre, porque cuando se produce algún problema de orden público, por mínimo que sea, recurren inmediatamente a la Policía Nacional alegando que ellos no están preparados para ese cometido. Y continuaba, no sé si sabéis, decía, que cuando un agente se te denuncia por un hecho que él considera denunciable y el ciudadano recurre dicha denuncia, el que contesta el recurso es el agente denunciador, con lo cual imaginaros el resultado. No podía dar uno crédito a lo que estaba oyendo cuando de repente aparece un coche con dos policías municipales. Eran las 8 de la mañana, nadie por la calle y un bar lleno de obreros tomándose un café para ir a la tarea. En ese momento se produce una desbandada en el bar y pregunté qué es lo que pasaba, y me contestaron, pasa Alberto, eso a lo que no dabas crédito. El dueño del bar susurró, cada vez que aparecen me vacían el bar, como para tenerles cariño, amigo. Y esto era lo que te quería comentarle, una queja pública que anda por la calle que yo creo que debería de tomar nota la Policía Municipal.
Pues sí. Es más agradable. Seguramente tomen buena nota y aquí como les tenemos cada semana, pues también hablaremos con ellos. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Oye, Juan, estaba pensando que este fin de semana podríamos...
¿Hacer una excursión al bosque?
Sí, ¿y en Navidad?
¿Vamos a tu pueblo con la familia?
No dejes que se te adelanten en todo. Solo este mes en Dental Company ve con tu sonrisa por delante. Aprovecha nuestra promoción del 20% de descuento en ortodoncia e implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
Y vamos a conocer todo lo que nos espera para esa sexta edición ya de Naucas Valladolid, ese evento de divulgación científica que se va a celebrar este sábado 11 de noviembre. Y para ello, pues tenemos con nosotros a uno de sus fundadores, Javier Peláez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estás?
Un placer saludarte y tenerte con nosotros, Javier, para que nos cuentes qué es lo que habéis organizado y preparado en este evento, como decimos, el mayor de divulgación científica, que siempre estáis de la mano de la Universidad de Valladolid a través de ese parque científico para organizar este Naucas, ¿verdad?, que de nuevo nos va a reunir este sábado a todos los vallisoletanos.
Pues sí, es la sexta edición ya. Llevamos 6 años visitando Encantados Valladolid. Y bueno, el título del evento ya lo dice, la ciencia del futuro. Vamos a hablar de qué es lo que bueno, vamos a soñar un poco que por dónde pueden ir los tiros en los próximos desarrollos tecnológicos, con, bueno, charlas de 25 minutos donde diferentes expertos y divulgadores, periodistas, catedráticos, investigadores, pues nos van a explicar un poco de qué va su campo, cómo está su campo actualmente, su campo de investigación, y durante el resto de la charla intentarán decir qué es lo que puede revolucionar esa área científica o qué es lo que esperan o qué están trabajando para que llegue en las próximas décadas. Ese es el planteamiento inicial de Naucas Valladolid.
Como, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué temas se van a tratar y dónde vamos a poder conocer todo lo que se está trabajando y llevando a cabo con respecto al futuro? ¿En qué campos? ¿Quiénes van a venir? ¿Qué investigadores?
Bueno, pues mira, viene Javier Armentia, que es astrónomo, el director del Plan Planetario. Viene también, bueno, pues Luis Montoliu, que es uno de los referentes españoles, mundiales, diría yo, de genética y de biotecnología. Después vienen de la Universidad de Valladolid cuatro ponentes muy fuertes que nos hablarán de, pues, de robótica, de bosques, como Felipe Bravo, Eva Campos, en fin. Tenemos Manuel Collado, por ejemplo, uno también de los investigadores más potentes en envejecimiento, que está buscando la fuente de la eterna juventud, pues también nos hablará de cómo envejecemos y de qué puede hacer la ciencia para retrasar ese temido envejecimiento. Hablaremos de hidrógeno, hablaremos de dieta también, hablaremos de neurociencia, de inteligencia artificial, por supuesto. Tendremos música, tendremos pianistas, tenemos un vistazo también al siglo XIX, hemos sacado de un museo, nos lo han prestado, un artilugio que no quiero desvelar, pero que con César Goldi, con Vicente y luego con un piano, pues van a hacer un espectáculo con ese artilugio del siglo XIX sacado de un museo. En fin,
¡qué maravilla!
Va a ser este sábado en el Teatro Zorrilla, la entrada es libre y gratuita durante todo el día, y todos los años llenamos, porque la gente es que se lo pasa de muerte, aprende un montón de cosas y luego encima que son charlas bastante divertidas, charlas cortas, o sea que va a ser un plan estupendo para ese sábado.
La verdad es que tiene muy buena pinta también todo lo que habéis preparado para esta sexta edición, y precisamente te iba a preguntar, Javier, por este recorrido, esta trayectoria que ha hecho que estemos ahora mismo ante uno de los mayores eventos de divulgación científica, que la gente parece que cada vez más tiene ese interés por saber de la ciencia, de dónde vienen las cosas, el porqué de muchas cuestiones, hacia dónde vamos, que es lo que vamos a tratar en esta edición. ¿Por qué cada vez más se tiene esta curiosidad aquí en Valladolid, por ejemplo, que hace que se llene ese Teatro Zorrilla?
Bueno, pues vamos a ver, vivimos rodeados de ciencia, desde que te levantas por la mañana y duermes en un, yo qué sé, colchón viscoelástico y le das a tu cafetera de cápsulas, o sea, suena el despertador electrónico, todo el día, durante todo el día coges el móvil, estás rodeado de ciencia y de tecnología. Y eso es lo que va a marcar el futuro, es decir, tanto para lo bueno como inteligencia artificial o cambio climático, como para lo malo, la ciencia va a estar presente y es uno de los retos más grandes que tiene ahora mismo la humanidad. Y no solo eso, es que además es muy interesante, si te lo explican bien, porque estamos acostumbrados, bueno, a escuchar charlas científicas, madre mía, dos horas hablando un profesor de algo que no voy a entender, ¿no? En este caso son charlas divertidas, amenas, que duran 25 minutos y que te condensan, y que lo que queremos es que te pique la curiosidad, es decir, llamar para que luego tú sepas más. Ese yo creo que es el pequeño secreto de los eventos de Naucas que se hacen por toda España. Y bueno, Valladolid es ya el segundo más antiguo, porque llevamos 6 años. En Bilbao llevamos 13, y la primera universidad y la primera diputación que nos llamaron y dijeron que querían hacer ellos también fue en Valladolid, y es el segundo más antiguo. Y todos los años se llena el Teatro Zorrilla y tenemos que colocar la pancarta de aforo completo, o sea, porque como es entrada gratuita, pues... Y luego la gente es que se lo pasa muy bien, o sea, no es que todo sea tan importante y tan interesante con la tecnología, sino que también hay humor, también hay ciencia ficción, tendremos a Gisela Baños, por ejemplo, que es una de las streamers en Twitch que habla de ciencia ficción, ella física, o sea que nos lo vamos a pasar bastante, bastante bien, aprendiendo y, bueno, pues picando la curiosidad de la gente como estos últimos años.
Pues seguro que volvemos a tener que colgar ese cartel de ya no quedan entradas disponibles, porque el Teatro de Zorrilla este sábado se va a volver a llenar con esta sexta edición de Naucas Valladolid. Javier, gracias por haber estado con nosotros, de verdad, un beso muy fuerte.
Nos vemos este sábado. Un abrazo a todos. Chao.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Suteal. ¿Buscas una empresa de confianza a la hora de cambiar tus puertas o ventanas? ¡Eso somos nosotros! Suteal. Distribuidores oficiales de Itesal, Sistemas y Cortizo. Líderes en el sector del aluminio y PVC. Pide presupuesto en nuestros establecimientos, en la web o llamando al 983 40 27 14. Y recuerda, si buscas algo serio y profesional, Suteal.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Y lo que ya tenemos con nosotros es esa nueva edición, la décima de Mercartes, que está reuniendo aquí a un sinfín de organizadores de, bueno, pues de redes españolas de teatro que están pues precisamente en nuestra ciudad, en uno de los foros culturales y profesionales que ha convertido a Castilla en ese epicentro del mercado de las artes escénicas de toda España y que lo estamos pudiendo disfrutar desde hoy hasta el jueves con quienes bueno, pues se han acercado hasta Valladolid para organizar precisamente todo lo que tiene que ver con los festivales que vivimos en nuestra comunidad, pero también en toda España, incluso diría en todo el mundo. Vamos a saludar a uno de sus organizadores, que no es otro que el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, Jesús Cimarro. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte, Jesús, para que nos cuentes qué estamos viviendo en esta décima edición, qué novedades nos habéis traído en Mercantes, que como decía yo, ya es un punto de referencia, ¿verdad?, y de negocio fundamental para profesionales de este sector.
Pues mira, estamos en estos momentos en el pabellón de la Feria de Valladolid, donde hay congregadas más de 1.300 personas en 157 stands, y bueno, acabamos de hacer la inauguración. Estamos aquí haciendo el recorrido por los distintos stands con las distintas autoridades que han venido de distintos puntos de España. Y bueno, damos el pistoletazo de salida de esta feria, de este mercado de las artes escénicas, para ver un poco cuáles los distintos espectáculos que puede tener un programador, un teatro de cualquier punto de nuestro país. Y también vamos a tener un encuentro, un foro, el Foro Mercartes, en jueves, donde vamos a hablar de distintos temas. Así que va a ser un encuentro, yo creo que muy fructífero, de las artes escénicas, y Valladolid va a ser en estos días la capital del teatro en España.
¿Por qué precisamente aquí en nuestra ciudad es donde se debate, se dialoga, se crean esos bueno, puntos de encuentro y esas relaciones comerciales de estas oportunidades de negocio a nivel nacional? ¿Qué tiene Valladolid, Jesús, que propicia perfectamente que aquí se pueda acoger esta feria de Mercartes?
Bueno, Valladolid es un punto de referencia en las artes escénicas de España. Tiene muchísimos teatros, tiene una gran tradición teatral y es un punto neurálgico, por así decirlo, quitando Madrid, un punto neurálgico de accesibilidad, de que la gente pueda venir y esté tranquilamente trabajando, intercambiando, conociéndose, porque ha habido también muchos cambios, y conociéndose. Sobre todo, lo más importante es la compra y la venta de espectáculos para que público pueda disfrutar a partir del 2024 de las nuevas propuestas que va a haber en el mercado.
Y por lo que estás viendo ahora mismo, Jesús, ¿ha cambiado en algo? ¿Se está arriesgando? ¿Para el año 2024 vamos a asombrarnos con algunas de las representaciones de los festivales que se están ahora mismo dando a conocer en esta feria?
Pues yo creo que sí. Yo creo que va a haber sorpresas en todos los festivales que hay a lo largo de la geografía española, con nuevos espectáculos, nuevas propuestas escénicas, para todos los gustos, para todo tipo de público, porque el público es muy variado, muy diverso y muy distinto. Entonces, los que nos dedicamos a producir espectáculos tenemos en cuenta continuamente los gustos del público, para saber por dónde van y poder dar al público un poco lo que quieren.
Uh-huh. Además, también yo creo que es importante, ¿no, Jesús? Que en esta feria se defienda mucho la cultura como ese servicio, a lo mejor esencial, ¿no?, que tendríamos que tener en nuestra sociedad, que vosotros hacéis posible y que se tendría, no sé si, que apoyar más, o sentís ahora mismo, bueno, pues contentos con el apoyo y con la defensa, a lo mejor, de la cultura que tenemos en nuestro país o aquí en Valladolid.
Bueno, yo creo que siempre es bueno que las instituciones apoyen el mundo de la cultura, porque la cultura es marca España. Creo que tenemos que dimensionarla de esa manera, porque la cultura no solo es ocio, entretenimiento, es empleo, es economía, son muchas cosas, y creo que somos parte muy importante de la economía productiva del país. Y además, la cultura es salud. La gente necesita de la cultura para disfrutar, para entretenerse, para pensar, en definitiva, para pasarlo bien, viendo una comedia, viendo una tragedia, viendo un espectáculo musical, y que en definitiva que la gente pueda disfrutar, que tenga una oferta muy variada para poder elegir.
Y esa oferta también no solo tendría que darse en las grandes urbes, en las capitales, sino que también se está hablando y debatiendo, ¿verdad?, en esta feria, el compromiso que se tiene que llevar también al medio rural, esa oferta y ese servicio que tendría que llegar a cada uno de los rincones o los puntos de nuestra geografía española. ¿Eso cómo va?
Bueno, sí, eso es una de las funciones que tienen que hacer las distintas administraciones locales y autonómicas para que hagan llegar la cultura a todos los lugares y, por nuestra parte, hacer llegar esa cultura a todos los pueblos más recónditos de nuestra geografía.
Uh-huh. Pues de verdad que le agradecemos muchísimo, Jesús, que haya estado con nosotros en este día tan importante en el que se ha inaugurado Mercartes. Como decimos, se está reuniendo a más de 1.500 profesionales para dialogar, para saber, bueno, pues esas relaciones comerciales, que es lo que van a llenar nuestros teatros el año que viene, con sorpresas y, sobre todo, seguro que con mucha profesionalidad y arte. Muchísimas gracias, Jesús. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa, y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983-583040.
Empresa Cabero Edificaciones.
Y precisamente con motivo de Mercartes se está celebrando hoy aquí, esta tarde, en Valladolid, esa tercera Asamblea General de la Red Española de Teatros, y tenemos con nosotros a su vicepresidenta, Marta Monfort. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte, Marta, y daros la bienvenida a Valladolid, donde estáis llevando a cabo esta tarde esa Asamblea General, donde vais a hablar un poco, ¿no?, me imagino, de todo lo que tiene que ver esos asuntos que tratan con, bueno, pues todos los asociados, todo lo que tiene que ver este sector en cuanto a la economía, en cuanto a todo lo que se ha podido representar, todo lo que va a ser el futuro, pero también a saber de qué manera, ¿no?, podéis, toda la red de espacios escénicos de España, y hablo ahora de Valladolid, poder involucrar al público ya no solo con vuestro arte, sino a lo mejor en formación, en investigación o incluso también en inclusión social.
Sin duda, pues sí, la red, como sabéis, es una red, como su propio nombre indica, que la forman sobre todo espacios escénicos de titularidad pública, pero también festivales o circuitos. Queremos también dar las gracias a Valladolid por acogernos. Siempre es un gusto venir a Mercartes y siempre celebramos una de las asambleas anuales, concretamente la de noviembre aquí, es una cita ineludible. Bueno, además, no en vano, nuestro presidente es de aquí, de Valladolid, ¿no?, Juan Herrero. Y la verdad es que, bueno, la red es sobre todo como un conglomerado donde los espacios que nos dedicamos sobre todo a la exhibición escénica y en algunos casos al apoyo a la creación, pues sí que caminamos juntos de la mano, porque hay comisiones artísticas, como tú bien decías, pues hay comisiones artísticas de teatro, de danza, de música, de inclusión, porque nos interesa un poco también dar visibilidad a esos colectivos minorizados y también llegar con la cultura a todo tipo de personas con diversidad funcional o física. Hacemos un trabajo, la verdad es que muy interesante, siempre decimos la red da mucho, aunque genera muchísimo trabajo, y por supuesto también nos preocupa el sector, porque sin sector, sin espacios y sin público, pues este eso maravilloso y mágico que son las artes escénicas, pues no existiría,
¿no? Claro. ¿Y cómo está el sector ahora mismo, Marta? ¿Cómo podrías definirnoslo?
Bueno, pues como digo, la red la conforman casi 200 espacios. Y bueno, tenemos muchos trabajos, nos acompañamos, nos ayudamos, tenemos una asesoría jurídica, porque al final la ley de contratos o los procesos administrativos son complejos para los espacios. Hacemos mucha formación, tenemos una escuela de verano maravillosa en Almagro todos los años, pues donde tratamos de estar todos un poco al día actualizados a nivel de formación y de conocimiento. Hacemos intercambio también con otros gestores o espacios escénicos, por ejemplo, ahora en Valladolid, y esta tarde lo presentaremos en la Asamblea. Tenemos una colaboración con un proyecto que se llama Teatros del Sur, por el que han venido directores de festivales o de espacios de países como Grecia, Italia y Portugal. La verdad, ayer a la noche ya estuvimos con ellos un poco, con ellos acogiéndoles, y es una gozada conocer otro tipo de experiencias, ¿no? Ver que se pueden incorporar a su espacio y entre todos pues hacer de la cultura escénica algo accesible y algo maravilloso. La verdad es que, bueno, es un reto y estamos muy, muy contentos.
Entiendo que se aprende, ¿no? Es una sinergia de ambas partes. Bueno, pues nos decías que este año vais a acoger a los gestores de importantes teatros y festivales de Portugal, de Italia y de Grecia, que van a presentaros los proyectos, que vosotros vais a escuchar con muchísimo, seguro que ánimo.
Sin duda.
Pero que ellos también aprenderán mucho de lo que se hace en España. Es decir, esas sinergias a lo mejor hacen que siga evolucionando y creciendo este sector que decías tan maravilloso, pero que necesita, ¿no?, de tantas patas a lo mejor para poder continuar.
Absolutamente. Necesitamos muchas patas, no solo las necesitamos al público, necesitamos al sector. Ellos nos necesitamos también con los espacios, pero como decía ahora Jesús Chimarro, que ha estado muy acertado, yo creo que al final esto también es una industria cultural y necesitamos apoyos de iniciativas públicas, privadas, etcétera, pero que, bueno, afortunadamente yo creo que en España pues vamos caminando en buen rumbo en este sentido. De hecho, como os decía, la red Paco Cosola espacios de titularidad pública. Y sí, ellos también, claro que sí, está todo inventado. También en España hay iniciativas maravillosas.
¿Está todo inventado realmente, Marta? O yo creo que vosotros cada vez también creáis, ¿no?, y nos sorprendéis con creaciones que nos hacen volar la imaginación hasta puntos que a lo mejor antes no existían.
Sin duda. Además, yo creo que este conocimiento, este salir, te abre la mente, te ayuda a tener más confianza. Y yo creo que un gestor cultural tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente más cuando está amparado por una administración pública. Con esto no quiero decir que hay que hacer barbaridades ni que hay que hacer cosas que no sean rentables socialmente, porque la cultura pues es rentable social y culturalmente, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que este conocer, este intercambio, te abre, como digo, te ayuda a ser valiente y como sí, tú lo dices, o sea, ya somos capaces de cosas que antes no nos atreveríamos a hacer, no solo a nivel de representaciones que podemos ofrecer en los espacios, sino incluso de acciones. Ahora ya sabéis que en la cultura es como imprescindible lo que se llama la mediación, ¿no? Que es un poco generar vínculos desde los espacios culturales pues con las comunidades, con los vecinos o con los jóvenes o con las personas ancianas o con las personas con discapacidad o con los centros escolares. Esto es algo muy importante porque creo que sí que se ha tenido una dimensión y se tiene un convencimiento de que la cultura tiene que ser para todas y para todos. Y en este sentido son acciones muy de muy a largo plazo, de muchísimo esfuerzo, que no te dan un resultado de hoy para mañana ni de aquí a 3 años, pero yo creo que es el buen camino por el que las administraciones públicas y los espacios escénicos debemos apostar y caminar sin duda con paso firme.
Pues estoy convencida que así también se verá en esta tercera asamblea esa valentía que demostráis toda la red española de teatros, cómo lo estamos viviendo aquí en Valladolid, aportando ese granito de arena, cogiendo tanto Mercartes como esta asamblea general y demostrando que aquí en nuestra ciudad realmente se apuesta también por la cultura, por todos estos espacios escénicos maravillosos que tenemos a lo largo y ancho de nuestra ciudad y que disfrutamos tanto los vallisoletanos. Gracias, Marta, por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias a vosotros y a Valladolid por acogernos. Placer.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? En Autocil Ocasión tenemos el mejor stock de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos. Entrega inmediata, garantía de hasta 24 meses y con posibilidad de financiación sin entrada. ¿Aún te lo estás pensando? Pues corre, no te quedes sin tu coche. Ven a Autocil Ocasión, en carretera Danero Gijón, kilómetro 194 o www.autocilocasión.es.
Hola, soy Atilano de Rubí 5. Tenemos cosas diferentes y sencillas. Tu diseño en posavasos, pulseras y confeti con semillas para que tu empresa colabore con el medio ambiente y puedas plantar un árbol con tu gente. En nuestra web rubí5.com tienes los productos a tu disposición.
Hello from the other side.
Y no podemos obviar que en Valladolid estos días estamos viviendo el concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid. Un nuevo año, un nuevo éxito, y mañana lo viviremos con mucha más fuerza, además en directo allí con el programa. Pero hoy también hemos querido hablar y saludar al presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, porque han publicado un libro con el título Pincho de Oro en Valladolid, en el que celebran y sobre todo explican los 25 años del concurso provincial de pinchos, que yo creo ha llevado a Valladolid a ser hoy un referente nacional e internacional en el mundo de la gastronomía. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Jaime, para hablar de este libro que presentasteis ayer bajo ese marco del concurso nacional y en el que todos los vallisoletanos van a poder descubrir pues los entresijos, ¿verdad? De cómo nació, por ejemplo, este concurso, de cómo fue el nacimiento también de la Feria de Día, las fiestas de nuestra ciudad, o, bueno, todos los pinchos de oro que han ganado ese concurso. ¿Cómo se os ocurrió la idea de hacer ese recopilatorio?
Pues efectivamente, bueno, pues realmente con los 25 años del concurso provincial hemos hecho este año, pues dijimos había que hacer, pues oye, son 25 años, desde el año 1999, trabajando muy duro, y hemos llegado ahora mismo pues a un punto en que Valladolid, como nos dicen, somos la capital de la tapa, ¿no? Y qué mejor cosa que crear un libro con esa referencia de los 25 años, con las 25 mejores tapas que han ganado durante esa trayectoria y que hemos reflejado, ¿no? Y que después es un libro, un concurso provincial, que ha sido el germen de este concurso nacional y mundial que estamos desarrollando ahora, ¿no? Es una cosa muy bonita porque además, aparte de los pinchos, los 25 ganadores, pues se refleja un poco la historia de cómo empezó la gastronomía en Valladolid y cómo ha evolucionado hasta las fechas actuales.
Y no nos desveles todo para que la gente, Jaime, pueda descubrirlo con el libro, pero sí que explícanos cómo hemos llegado hasta aquí, cómo empezó a crecer esa semillita que decimos es la que hoy brota con tanta fuerza.
Bueno, pues ha sido con trabajo intenso. La verdad que la hostelería de Valladolid, hemos ido trabajando como hormiguitas, trabajando poco a poco. La verdad que la relación público-privada con las instituciones ha sido fundamental para el crecimiento de lo que es ahora mismo Valladolid gastronómicamente, ¿no? Y eso ha sido un poquito todo, ¿no? Pues yo no quiero decir mucho porque sí que quiero que la gente compre el libro y disfrute realmente de todas sus páginas en la que se va a ver toda la historia de esos 25 años de la evolución de Valladolid.
25 años en los que decíamos también, no solo se habla de este concurso provincial, de cómo se creó este concurso nacional que hoy estamos viviendo, posteriormente además también el mundial, sino que habláis de ese nacimiento de la Feria de Día tan nuestra ya, que no lo entendemos sin las fiestas, o cómo llegasteis, ¿no?, a Madrid Fusión también, siendo yo creo que una de las principales provincias que arrasa allí con toda su gastronomía. También se explica en el libro.
Sí, se explica todo, pues la creación de la Feria de Día, porque Valladolid, pues desde que empezamos con el concurso hubo un cambio totalmente, ¿no? Se transformó totalmente lo que es la ciudad gastronómicamente y empezamos a crecer, ¿no? Y empezamos a crecer con acciones que hace la Asociación de la Hostelería durante estos 25 años, que se reflejan, como bien dices, en la Feria de Día, Madrid Fusión, en fin, después hemos empezado el cambio que hicimos del concurso provincial, haciéndolo como más profesional, ¿no? Que ha generado ese concurso nacional y mundial, los concursos de barrios que iniciamos también hace dos años, en fin, multitud de acciones que se reflejan en toda esa historia de esos 25 años.
Ayer lo presentasteis la Cúpula del Milenio bajo el marco de ese concurso nacional. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones, Jaime? ¿Qué os dijo a la gente cuando empezó a hojear el libro? ¿Qué se puede adquirir además estos días en la Cúpula?
Fue muy bonito porque además fue un lleno total, ¿no? Lo que estaba pues representada la hostelería de Valladolid, la hostelería de hace mucho tiempo, de años atrás, con estos grandes empresarios que son los que han puesto la semilla para que todos creciéramos, y después la gente joven, ¿no? La evolución. Y muy bonito, ¿no? Porque toda la sociedad vallisoletana ahí estuvo representada por las corporaciones municipales que hemos tenido durante estos 25 años, Diputación, estuvo la Junta Castilla y León. La verdad que fue un acto muy entrañable, que me consta que todos me dijeron que había sido muy 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 bonito, muy enchanable, y donde se ve la unión de todos los hosteleros vallisoletanos, que estamos todos a la par unidos para potenciar, seguir potenciando Valladolid. Y yo creo que una cosa que es fundamental, mantener la línea que estamos haciendo, porque llegar hemos llegado, pero mantenerlo es lo difícil, y ahí estamos.
Y ahí seguís, y por eso vamos a poder conocer más la intrahistoria de todo lo que hoy estamos viviendo y disfrutando en Valladolid, junto con la gastronomía, en este libro, Pinchos de Oro en Valladolid, que, como decía, se puede adquirir estos días en la Cúpula del Milenio durante este concurso nacional, pero después ya se va a poder adquirir al precio de 25 euros en cualquier librería y en la sede de la asociación. Así que muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros, y sobre todo enhorabuena por esta recopilación y por este libro, Pinchos de Oro en Valladolid. Muchísimas gracias, Jaime.
Muchas gracias, Marta.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martí Villí.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y ya es hora de ponernos el delantal y cocinar esas recetas riquísimas con Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué nos has traído ya en este tiempo otoñal?
Pues justamente una receta muy otoñal y muy nuestra de aquí, de nuestra tierra. Vamos a hacer unas lentejas.
¡Uy, qué ricas!
Muy veganas también.
¿Veganas?
Un poco diferentes. Un poco para todos. Vamos a necesitar, que sé que tengo poco tiempo hoy, uh-huh, unas lentejas de aquí de la tierra, con un puerrito, una cebolla, una hoja de laurel, un chorretín de aceite de oliva virgen, su sal, y le vamos a añadir unos dados de calabaza, que hay muchas y muy buenas. Y eso lo vamos a dejar cociendo ahí al chuc-chuc, como siempre, ahí que se vayan haciendo. Pero el ingrediente principal que vamos a poner para esta receta tan otoñal va a ser uno de los mejores hongos que tenemos aquí por la zona, que son los níscalos.
Claro. Hombre,
también los boletus, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en los níscalos. Les vamos a limpiar, que eso es fundamental, bien con un cepillito expresamente para ello, una brochita para quitarle su arenita y su todo, y con un paño húmedo los vamos a tener niquelados, eso sí, ¿eh? Eso que es lo fundamental, de que estén muy buenos y muy limpios.
Claro.
Entonces vamos a poner en una sartén con un poquito de aceite de oliva, un poquito de cebolla muy picadita, un ajo picadito, le vamos a añadir ahí también los nícalos para que rehoguen bien y que pochen bien, y cuando, antes de que empiecen un poquito a soltar su líquido, vamos a echarle una pizquina de harina para que nos vaya trabando un poquito la salsa, y un poquito de pimentón. Lo trabamos bien y vamos rehogado. Luego va a echar el líquido, su jugo, los nícalos, y vamos a hacer como una salsita con ellos, y que cuezan ahí unos cinco minutillos. Y cuando cuezan, y a los últimos cinco de las lentejas, se los vamos a incorporar y vamos a tener unas lentejas con nícalos, vamos, hoy de 10, ¿eh? Y luego, pues como siempre, aderezado, que te quiero contar, con un poquito de tomillo, un poquito de romero, unos cominos machacados, ya un poquito más a gusto, ya para tener unas lentejas ahí estupendas. Que sobran y hay alguien que está un poco inapetente o tal, las hacemos un puré, ya va a estar extraordinario.
Claro, y además así nos has hecho dos en una. Pues como siempre, riquísimas estas lentejas veganas que nos ha traído hoy Mercedes de Todo Catering, y que tenemos que llevar a la práctica en nuestras cocinas. Gracias, Mercedes, un beso muy fuerte.
A ti, Marta, hasta otro día, adiós.
Aproximadamente un centenar de los 250 migrantes que estaban en Medina del Campo se han solicitado y han pedido esa protección internacional, los que le va a dar ese estatus de refugiados. Hay otros que ya han abandonado esas instalaciones y queremos saber qué es lo que está pasando. Enseguida os lo vamos a contar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dife mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,49 el kilo. Y pescadilla de costa del Cantábrico a 5,99 el kilo. Dife, el almacén de la alimentación.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44 en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1. Odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya. Un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit. En Valladolid, en calle Galatea 3 y en montecredit.es.
Monte, Montecredit, Montecredit.
Ya se están dando esos primeros pasos para saber qué va a pasar con el futuro de los 250 migrantes que estaban aquí en Valladolid. Nos lo va a contar el responsable de ACEM en Castilla y León, que está con nuestra compañera Laura Ríos. Buenos días.
Hace escasamente medio mes que llegaron algunos migrantes procedentes de Canarias a un balneario ya en desuso en Medina del Campo. Allí se les acogió, se les recibió y se les prestó asistencia. Se les sigue prestando asistencia por parte de la ONG ACCEM. Saludamos a Daniel Duque, es el portavoz de ACCEM en Castilla y León. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dani, ¿cómo están las cosas ahora allí en el balneario?
Bien, pues muy tranquilas, como desde el primer día. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, que es detectar por qué estas personas están aquí, la razón por la que han venido. Hay muchos de ellos que tienen sus contactos aquí en España y que ya están saliendo, y luego hay otros que ya hemos empezado ayer también, que solicitan protección internacional porque han tenido que huir de sus países, y estamos haciendo todas las gestiones a nivel jurídico también con policía para que esas personas puedan ejercer su derecho de pedir protección internacional.
Estamos hablando de 250 migrantes que están acogidos en Medina del Campo. En torno a un centenar se ha acogido a esa protección internacional. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para ello?
Sí, en principio sí, hay en torno a 100 personas que están solicitando, que quieren solicitar protección internacional con todas las gestiones que ello implica. Una vez que la soliciten, pasarán al programa de protección internacional, que es diferente a la ayuda humanitaria. Y bueno, los requisitos que tienen que cumplir es que se hayan escapado, se han marchado de sus países porque peligre su vida por diferentes razones o que no estén seguros en sus países. Es un derecho internacional reconocido, y luego es el gobierno que tiene la potestad de valorar esa petición y de conceder la protección internacional, el asilo o la protección subsidiaria o el tipo de protección que se estime oportuno.
¿Cuánto tiempo pueden permanecer allí en ese centro de Medina del Campo, en esas instalaciones?
Al ser un programa de ayuda humanitaria y ayuda de emergencia, el tiempo estimado es en torno a un mes, entre un mes y dos meses. Pero bueno, como pasa siempre en este programa, aunque ahora es con un volumen mayor por la emergencia que hay en Canarias, las salidas están siendo en el mismo tiempo más o menos. De hecho, lo que comentábamos, en torno a 70, 80 personas ya están saliendo en esta semana porque tienen ya contactos, y el resto, una vez que vayan a policía y que manifiesten que hay protección internacional, pasarán a otro programa que sí que tiene otro itinerario. Y bueno, está en función del tiempo en que se resuelva su solicitud de protección internacional, que puede oscilar entre los 6, 12 meses, 18 meses en función de la vulnerabilidad. Y en ese sentido, el tiempo que van a estar en Medina, pues eso, va a estar en torno a un mes, mes y medio, dos meses como mucho.
¿Ellos cómo están? ¿Cómo se encuentran de ánimo? ¿Se encuentran con ganas de quedarse aquí? ¿Cuál es su situación?
Bueno, el itinerario que han vivido, su proceso de viaje que han vivido es un proceso duro, porque bueno, todos se han jugado la vida para poder llegar a un sitio seguro. En estos primeros días que estamos con ellos, lo que intentamos es de alguna manera que sientan ya que están en un sitio seguro, que estén tranquilos, y es un poco como están encontrando ellos. Por supuesto, muy agradecidos de que les estemos atendiendo, de que este país les esté dando acogida, y en el caso de los que solicitan protección internacional, de que puedan ejercer ese derecho a esa protección con total tranquilidad y sobre todo con total seguridad.
Daniel, ¿cómo es su día a día? Ellos tienen, imagino, que trabajo con cada uno de los técnicos de ACCEN que tiene allí trasladados. No sé si pueden salir, si pueden hacer una vida normalizada, o de momento su vida, su día a día transcurre en el interior de ese balneario.
En un primer momento, y por un poco la descolocación que tienen de cuando llegan aquí, y sobre todo por esa sensación que tienen al principio, que no es del todo de seguridad, lo que intentamos es, pues bueno, protegerles un poco en el sentido de explicarles dónde están y hacer un trabajo intensivo en cuanto a la intervención social en las diferentes áreas que trabajamos. Se levantan más o menos pronto, desayunan, empezamos a trabajar con ellos y, por supuesto, ellos no están retenidos. Ellos son libres de salir y entrar cuando quieran, y que en los primeros días de este programa, como decía antes, lo que intentamos es, de alguna manera, el explicarles dónde están y el hacerles sentirse seguros en un sitio que es seguro. Pero vamos, una vez pasados esos días, es totalmente normalizado y ellos pueden entrar y salir y hacer una vida normalizada hasta que o bien logran marcharse con sus conocidos, amigos o familiares, o bien pasan al programa de protección internacional.
¿Y qué cuentan ellos de ese contacto con el exterior, de esa convivencia?
Lo que es el hotel, el balneario, es un sitio maravilloso para poder desarrollar este trabajo, porque bueno, tiene unas instalaciones grandes, amplias, tiene un montón de jardines. Ellos están dando paseos, se pasan el día por ahí, hablan mucho entre ellos, muchos se conocen según vienen, y entonces, bueno, pues en principio lo que cuentan ellos o lo que nos transmiten respecto tanto al exterior como al interior es una sensación de tranquilidad y de seguridad.
¿Van a llegar más?
Bueno, esto no lo sabemos. Efectivamente va a depender de cómo vaya evolucionando la situación en Canarias. Efectivamente, este momento de emergencia no es habitual. Entendemos que de alguna manera la solidaridad entre comunidades autónomas y la solidaridad como Estado pues están también en que de Canarias pueda salir gente para que puedan ser atendidas. Entonces, en la medida que sea necesaria esa salida, pues nosotros tenemos los dispositivos preparados. Entendemos que va a ser muy puntual, porque como te decía, es una situación muy de emergencia y muy extraordinaria.
Daniel Duque, eres la voz de ACCEN en Castilla y León. Gracias, como siempre, por atendernos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y así, con estos rayos de sol que parece han salido, vamos a pedirles que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Vigésimo aniversario del Teatro Auditorio de Íscar. El Ayuntamiento te invita a la obra de teatro Adictos, jugando a ser dioses con Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana Labordeta. Domingo 12 de noviembre a las 7 de la tarde. Entradas en la Casa de Cultura de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Levantaremos al sol.